Si desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria y asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Las 8 en punto de la mañana y damos la bienvenida a todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima a este siempre su gustado programa radial Emprendiendo con el MEFCA, que se transmite todos los viernes de 8 a 9 de la mañana aquí en Radio La Primerísima. Recuerde que usted puede sintonizar 91.7 FM, y si es del norte de nuestro país, le invitamos a que nos escuche en los 105.3 FM esta mañana de viernes 27 de octubre, ya el último viernes del mes de octubre. Le saluda Gabriela Guevara. Si usted desea seguirse informando también sobre el quehacer que realiza nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Economía Familiar, le invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales. En Facebook usted puede buscarnos como Ministerio de Economía Familiar. En Twitter, MEFCANIC, e Instagram, MEFCANIC1. Asimismo, le invitamos a que visite nuestro sitio web www.economiafamiliar.gob.ni. Aquí usted podrá conocer también y adquirir diferentes cartillas productivas para que usted emprenda en nuevos rubros y así seguir desarrollando lo que es la economía en sus hogares y en nuestro país. Esta mañana en el segmento de agricultura familiar estaremos abordando producción intensiva y continua en huertos escolares para la obtención de productos frescos y saludables. Esto es como complemento de la merienda escolar y seguridad alimentaria de los mimados de la revolución. Asimismo, estaremos conociendo detalles del Encuentro Nacional de Cactus y Suculentas, emprendimientos creativos que florecen, que se está realizando en el Parque Nacional de Ferias en estos momentos. Y también desde el segmento Transformando la Producción, conoceremos los pasos para identificar un producto de calidad, las recomendaciones para el empacado de producto fresco, esto que para permitirle una mejor comercialización. Y en el segmento Tocando Nuevos Mercados, nuestra compañera Jennifer López nos estará hablando sobre estrategias de comercialización para los excedentes de los huertos escolares, destacando siempre la importancia de los huertos escolares, fortaleciendo lo que es y contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes de los colegios. A continuación, el segmento NotiMEFCA.
NotiMEFCA, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Política Nacional de Producción Más Limpia, el Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en el Plan de Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo Humano establece proteger la madre tierra, planteando desarrollar mecanismos resilientes que estimulen a los sectores productivos mediante tecnologías agropecuarias, industriales y extractivos. En este marco se desarrolló la octava edición del Premio Nacional de la Producción Más Limpia, con la participación de 27 empresas, las que presentaron proyectos innovadores, destacándose 4 cooperativas agropecuarias acompañadas por el Ministerio de Economía Familiar, a las que se les reconoce por desarrollar acciones rentables y amigables con el medio ambiente. Las cooperativas premiadas son la Central de Cooperativas Multisectoriales de Mujeres Rurales Feministas Ecológicas Las Diosas, la Unión de Cooperativa Agropecuaria Zoopexca, la Cooperativa Agropecuaria de Servicio de Santo Tomás y la Cooperativa de Servicio Múltiples Flor de Café RL. Asimismo, también se les premió por esa destacada participación, innovación y el trabajo que han venido realizando, contribuyendo a preservar nuestra madre tierra. Compañera Justa Pérez Acuña, ministra del MEFCA, realizó recorrido por las comunidades del Mojón, Los Chilamates, El Abra, San Juan, del municipio de La Conquista, Carazo, compartiendo con productores que se dedican a la apicultura y reproducción avícola, peces en estanques, transformación láctea, cultivo de granos básicos, frutas y musáceas. Durante ese recorrido, nuestra compañera Justa participó también en encuentro con productores y protagonistas de los diferentes sectores productivos que aportan al desarrollo de la economía de las familias y asimismo ellos, los participantes le dieron a conocer los logros que han alcanzado con el acompañamiento del ministerio. Este 28 de octubre se realizará en Jinotega el Festival Nicaragua de Frutas, Aromas y Sabores, acompañado de una expoferia de vinos, licores y fermentadas. Esto se estará realizando en lo que es el Parque Central de San Rafael del Norte en Jinotega y estarán participando protagonistas de Boaco, Estelí, Matagalpa, Managua, Nueva Segovia, Las Minas, Costa Caribe Norte, Madrid y de Jinotega. Sintonizar el programa TV Mi Negocito, que se transmite todos los martes y jueves a las 3 de la tarde y en reprise de los sábados a las 8 de la mañana y domingo a las 8:30 de la noche. Hacemos una pausa informativa y al regresar estaremos en el segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante de la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, pequeña agroindustria, asociatividad y cooperativismo.
Coordina e implementa políticas, programas y estrategias fomentando capacidades para el desarrollo de la economía, contribuyendo a mejorar la producción y productividad de las familias.
Implementando acciones para desarrollar iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y PYME.
Fortaleciendo las estrategias productivas en los pueblos mestizos, costeños y afrodescendientes.
Contamos con 20 delegaciones a nivel territorial desde donde se desarrolla y promueve la mejora de los medios de vida.
La seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades del país.
Seguimos cambiando Nicaragua. Estamos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar.
¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional, continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea.
Te invitamos a conocer las técnicas y tecnologías promovidas desde el Ministerio de Economía Familiar para fortalecer las capacidades de los protagonistas a través del programa de televisión Mi Negocito. Sintonízanos todos los martes y jueves a las 3 de la tarde con reprise, sábados 8:30 de la noche y domingos 8 de la noche por Canal 15, Señal Educativa y Cultural.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
¿Cuál es la importancia de un huerto escolar y cómo lograr una producción continua. Esto, parte de esta información, ya nos las estará brindando el compañero Joel Hernández de la Dirección General de Agricultura Familiar, quien nos estará hablando sobre este mismo tema, lo que es la producción intensiva y continua en los huertos escolares. Esto es con el objetivo de lograr un producto fresco, un producto de calidad, un producto saludable, que son los que van a consumir nuestros hijos en los centros escolares. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buenos días a todos, compañeros, familias nicaragüenses que nos escuchan. El día de hoy, pues, hablamos algo muy importante, ¿verdad? Hoy hablando, vamos a hablar acerca de la alimentación, lo que significa la merienda escolar. Pero para eso es importante también conocer qué significa la merienda escolar en nuestros niños, ¿verdad? Que están educándose, que están formándose continuamente. Bueno, la merienda escolar permite tener un mejor desarrollo intelectual en los niños que asisten a la escuela. Entonces, esto favorece lo que es el aprendizaje. Entonces, la producción de huertos escolares también significa el 10% de las calorías que consumen los niños. Y recordemos, pues, que la merienda escolar es algo que nuestro gobierno ha venido promocionando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde la primera etapa de la revolución, desde la segunda etapa de la revolución. Entonces, es importante también implementar todos estos métodos de estudios, porque también sirve como un método para formar a nuestros niños y aprovechar al máximo el desarrollo intelectual de los mismos. Entonces, es necesario enseñarle a los niños, junto con los maestros, qué es un huerto escolar. Entonces, definimos como un huerto escolar un espacio de encuentro donde hay interacción, el alumno y el docente. Esto se traduce a lo que es lo que son las observaciones, como las mediciones, una forma como plantar los cultivos, también cómo hacer las mediciones de la área. Recordemos que ya no utilizamos el formato de decir calculemos una área para establecer ciertos cultivos, sino que el maestro o el docente directamente se va al área de producción y comienza a hacer lo que son las mediciones. También permite que los niños conozcan cómo se produce cada uno de los cultivos. Porque normalmente lo que consumimos, muchos niños no saben la procedencia, desconocen lo que es cómo es la forma de la semilla, desconocen cómo la planta se va desarrollando, desconocen el tiempo de producción, el ciclo para llevarlo hasta la cosecha. Entonces, esto permite aprovechar esos conocimientos que son muy oportunos para lo que es conocimiento intelectual de los niñitos. Entonces, también es importante mencionar que el huerto aporta bastante lo que es la alimentación equilibrada, ya que los niños también son capaces de darle lo que es el manejo de la producción. Ellos conocen también no solamente la parte alimentaria en lo que son las hortalizas, ellos también les permite conocer aquellas frutas que son de ciclo corto, frutas que son de ciclo largo. También conocen, les permite conocer lo que es el olor, el sabor, la textura de lo que se produce. Entonces, y bueno, lo fundamental, que también aportan muchos nutrientes. También es importante porque esto se traduce a lo que es la alimentación proporcionada. ¿Qué otra cosa podemos ver desde las mediciones? ¿Cuánto puede producir un metro cuadrado o cuánto podemos cosechar un metro cuadrado de hortalizas, de hojas? En este caso, cuando estamos o llegamos, nos acercamos con los niños y comenzamos a producir, calculamos que en un metro cuadrado podemos cosechar 16 lechugas. Y esto es muy interesante, es importante, porque ellos también les permite llevar el conocimiento al hogar. Y si esto lo traducimos en la parte económica, podemos decir que una lechuga anda aproximadamente entre los 20 y 30 córdobas. Entonces, un metro cuadrado es altamente productivo. Ya vamos creando lo que es la cultura productiva en ellos. Y lo otro es, también podemos mostrarle a los niños y llevar a cabo la producción que en 2.5 metros cuadrados podemos establecer dos plantas de plátano. que en 11 meses podemos cosechar hasta 100 unidades, 100 unidades de plátano, porque cada planta va a producir un racimo y un racimo va a tener entre 50 a 60 unidades. Entonces, son cosas tan importantes y que nuestro buen gobierno ha venido fomentando a los niños y con la participación de los docentes que han estado integrados en cada una de las actividades que promueve el Ministerio de Economía Familiar desde el territorio.
Lo importante también, Joel, que tenemos que destacar aquí es que nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional también continúa lo que es fortaleciendo cada una de estas acciones a través de la entrega de equipos, de herramientas, de plántulas, de esquejes, que les permite pues también tener un huerto escolar diversificado.
Correcto. Fíjate que, bueno, cuando hay diferentes maneras como establecer los huertos escolares, esto va a depender de las áreas que cada colegio determina, ¿verdad? Porque tenemos los huertos que son intensivos, ya hemos fomentado todas esas capacidades también.
Y la producción también de tilapia.
Correcto. Entonces en los huertos intensivos podemos tener diferentes tipos de especies. Y algo especial que vamos a tener producción todo el año. Los niños van a estar interactuando con cada uno de las especies, con variedades de hortalizas, de frutas, entre otras, pues. Entonces, por ejemplo, ahí en los huertos intensivos podemos tener dentro de las hortalizas tomates, cultivo de berenjena, que para muchos, pues la berenjena incluso es a través de estos sistemas de producción hemos optado por rescatar estas especies y llevarlo a la cultura alimentaria. El maíz, en otra ocasión hemos dicho que el maíz cuando está en chilote es una hortaliza.
Así
es una hortaliza, entonces se pueden establecer diferentes pimientos como el chile picante, la chiltoma,
una
pepino.
Producción de tomate, de cebolla también, una
claro.
Producción de yuca, las musáceas, la malanga, lo que es el ayote, el pipián, que es una producción que lo tenés a corto plazo.
Y lo importante de esto es que se puede hacer de manera, bueno, primeramente siempre diversificado y asociado.
Así
porque
es.
Podemos tener cultivos de raíz, decía la yuca, el quequisque. Otras plantas también como por ejemplo el jengibre, que son medicinales y de cocina, y podemos asociar todos esos cultivos y llevarlo a la práctica, pues, porque realmente a los niños hay que irle creando esa cultura de aprendizaje.
Así es.
Y posteriormente esto lo llevan hasta el hogar, porque hablan ya con el papá. Los papás también, los padres de familia, se integran a estas actividades.
Entonces, sobre todo también destacando lo que bien decías, también esto permite que nuestros hijos conozcan la importancia de alimentarse saludablemente, que no necesariamente te tenés que comer o sustituir una hamburguesa por unas hortalizas, por una carnita con hortaliza, que sepan la importancia de poder consumir lo que es un quequí, un chayote, la importancia de comer zanahoria, la importancia de poder hacer este tipo de hortalizas también en batido, en vez de beberte un jugo con químicos, te puedes beber un batido de zanahoria en las mañanas, hacerle un batido de zanahoria a tus hijos, poder refrescos naturales, pues más que todo también que esto permita contribuir a la calidad de lo que es la alimentación, la seguridad alimentaria, que esto es lo que viene fomentando nuestro buen gobierno, una seguridad alimentaria para nuestros hijos en el colegio.
Correcto. Bueno, ya bien lo decía, nuestro modelo de gobierno pues está enfocado en la alimentación y principalmente decíamos los mimados de la revolución, pues ahora ya cuentan con la merienda escolar y cuentan también con el apoyo de los demás, con el sistema de producción, consumo y comercio, con la implementación de los huertos escolares. Es necesario también mencionar que la producción del que se da en los huertos escolares de forma agroecológica, donde ahí también se implementan tecnologías como es la producción de abonos orgánicos. La producción de abonos orgánicos es algo fundamental porque también el niño va conociendo acerca de cómo va la descomposición de la materia orgánica, van combinándose con otras actividades como son el reconocimiento de algunos insectos que afectan a los cultivos, también otros que son benéficos, por ejemplo, las abejas, que son benéficos para la polinización de algunas hortalizas. Van conociendo otros, por ejemplo, otros insectos que son rastreros que descomponen lo que es la materia orgánica. A la misma vez se le va fomentando que para qué sirve cada uno de esos elementos que están dentro del huerto escolar. Y asimismo ellos van teniendo el contacto con otros insumos que también les permite desarrollar lo que es la agricultura de los huertos familiares. Y además, de esta manera ellos van traduciendo los conocimientos, porque cuando uno inicia con este tipo de actividades, pues como si se enamora más de la agricultura, porque vas conociendo el principio, vas conociendo desde dónde obtenés el producto. Y principalmente cuando decís, oye, pero si yo ayer vi que esto era una semilla, ahora es una plántula. Así vas conociendo el proceso. Entonces, a la vez, cuando ya uno va desarrollando lo que es el análisis o interpretando la agricultura, pues se ve más, o sea, hay más satisfacción cuidar la planta y obtener lo que es la cosecha, porque muchos de esos cultivos son de ciclo corto. Porque sí, te decía, también ellos conocen acerca de los cultivos de ciclo corto a mediano plazo. Cuando hablamos de ciclo corto son de 2 meses, 60, 50 días. En el caso de la lechuga son 45 días. Cuando producimos pepino son de 65 a 70 días para tener la producción. Esto significa que en poco tiempo nosotros vamos a estar cosechando desde los huertos escolares. Igualmente, los maestros se ve mejor, porque también cuando nos encontramos un huerto escolar, cambia lo que es el ambiente, la metodología. Ya no es aquel ambiente que estamos sumergidos únicamente en la parte interna del aula, sino que ya tenemos la interacción con otros factores, ya con lo que es el oxígeno, el tacto con el suelo, asimismo las actividades de mejora dentro de los huertos. Y fundamentalmente cuando llevamos algún cultivo que realmente no son típicos del lugar, pero que con estas nuevas tecnologías y con la adopción del implemento de los cultivos de forma agroecológica, pues logramos establecer ciertas variedades que realmente no se dan en la zona. Entonces esto permite que los docentes y padres de familia adopten cada una de estas nuevas tecnologías que se han implementado. Entonces, así sucesivamente, pues también es importante porque los niños continúan lo que es el manejo de estos rubros. Ahí pues decíamos lo que es la parte de fertilización, también se lleva a cabo a partir del huerto escolar. Lo que es el manejo de las plagas y enfermedades se realizan en el huerto y el resto de asocios de cultivo. Así muchas tecnologías que se promueven desde la agricultura familiar, lo que es la incorporación, por ejemplo, de lo que es la producción de tilapia. Igualmente, ya no solamente vemos la parte de agrícola, sino que ya vemos también, ya incluimos lo que es la parte pecuaria, que esto es fundamental. Ya es otro método, pues ya es la interacción con el agua, ya es la interacción con especies, por ejemplo la tilapia, que ya pertenece es parte de la agricultura, pero que es otra forma de manejo. Entonces ahí ampliamos más lo que es el conocimiento de los niños y asimismo la formación de los docentes que están ahí mismo.
Aquí también se destaca, Joel, esa parte, se fomenta esa parte de la cultura emprendedora en nuestros niños desde pequeños, porque ellos ya van conociendo lo que es la elaboración de un abono orgánico por medio de la lombrihumos. También, como bien lo decía, se les viene fomentando esa cultura emprendedora para adelante, ya cuando sean adolescentes, pueden también emprender en un negocio, producción de peces en estanque, o ya pueden tener el conocimiento básico de lo que es contar con un huerto diversificado. Están viendo desde pequeño lo que es la importancia de la seguridad alimentaria y sobre todo cómo esto es rentable también, porque puede ser para el consumo de la familia y el excedente para la comercialización. Te estoy hablando ya cuando ya nuestros hijos ya estén en otro nivel, pues ya cuando ya sean un poco más adultos, que esto ellos ya pueden tener esa idea y ese conocimiento de cómo emprender, esa herramienta para ellos poder decir, okay, aquí me lo enseñaron esto en el colegio y esto lo voy a poner en práctica en mi hogar, o incentivar también a sus mismos papás, miren, podemos emprender en un establecimiento de peces en estanque, podemos tener cultivos así, podemos hacer un asocio. O sea, que nuestros hijos se vayan enamorando de lo que es la madre tierra, de lo que es la producción, de que conozcan la importancia desde pequeño innovar, no solamente tanto en el colegio, sino que es donde te dan las herramientas y el conocimiento, pero también en el hogar ponerlo en práctica.
Sí, recordemos que también ahorita el enfoque de lo que es la producción está ligado a lo que son los efectos del cambio climático, que ya no podemos decir que es un cambio, ya es una realidad. Por lo tanto, ahora pues se están adoptando modelos para poder adaptar los cultivos. Y los niños pues ya van encaminados hacia un futuro donde realmente no van a sorprenderse, sino que ellos van a tener la manera cómo mitigar esos efectos. Entonces, lo que es la producción, mencionamos de esos otros cultivos, porque la tilapia es un cultivo. Entonces la producción de aves también va inmerso dentro de los huertos escolares, porque un huerto escolar puede tener aves, puede tener conejos. Así es. Y son producción, estamos hablando de producción de proteína o carne, cárnica, por lo tanto una producción a corto plazo. La producción de huevos, estamos hablando que una gallina ponedora, un huerto escolar pueden obtener hasta 28 huevos en un mes. ¿Qué significa? Que esto garantizaría un huevo diario. Y lo otro es también la producción de conejos. Los espacios lo permiten porque el conejo requiere una granja pequeña. Entonces, en corto tiempo también ellos asegurarían lo que es la alimentación. Y además ya se van metiendo con la parte pecuaria y cómo desarrollar cada una de estas actividades. Como mencionábamos también, los padres adoptan esa forma de vida, los docentes traducen eso en el hogar. Entonces esto se vuelve complementario y esto es de impacto económico, pues, porque está dirigido más en la parte del conocimiento con los niños. Pero ya hablándolo de forma general, el docente, el padre de familia, ya esto se traduce a mejorar la economía en el hogar, porque ya se ve a otra escala. En los huertos escolares estamos hablando de la estructura de una agricultura a mediana escala, pero cuando el padre, el docente, quiere traducirlo dentro de la familia, puede hacerlo en una escala mayor, donde ya hablamos de manzanas, parcelas más ampliadas, pero que aplican las mismas tecnologías que nosotros y junto con el MINET, se implementan en los huertos escolares.
Así es. Y hablando siempre de lo que es la cultura emprendedora, también este trabajo que realiza nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en los centros escolares, el complemento de lo que es la merienda escolar a través de los huertos escolares, que es muy importante para nuestros hijos, este trabajo que se viene realizando también desde nuestro buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que se continúa fomentando lo que es esa cultura emprendedora. También con Joel vamos a estar abordando lo que es el encuentro y la expoferia con protagonistas de Cactus. Esto también se están implementando en los centros escolares, lo que es estos emprendimientos creativos, como son el establecimiento de Cactus en sus diferentes variedades. También los centros escolares ya lo están implementando. Hay algunos que tienen un área establecida en donde tienen las diferentes variedades de cactus y suculentas, y así también esta es otra idea, otra forma de que nuestros hijos adquieran todos estos conocimientos para poder también emprender desde las artes manuales, porque pueden hacer sus diferentes artesanías con foamy, con papel lustrío, y ellos pueden también adornar. Lo he visto en el colegio de mis hijos, yo lo he visto que tienen esa área establecida, y los mismos niños son los que adornan esta área de cactus, y esto es también seguir fortaleciendo lo que es la cultura emprendedora de nuestros niños desde pequeños. Joel, se va a estar realizando este encuentro, se está realizando este encuentro, mejor dicho, en el Parque Nacional de Feria, y también esto es siempre con el objetivo de continuar dinamizando lo que es la economía familiar, ese desarrollo y fortaleciendo lo que es la producción en nuestro país.
Correcto, ya este 28 pues se realiza el segundo encuentro de Ecoferia con protagonista de Cactus y Suculenta. Importante rescate de la flora exótica, ¿verdad? Porque los cactus son especies exóticas. Entonces, se está realizando con la participación de 60 protagonistas. Aquí participan las delegaciones o los departamentos de Carazo, Granada, Jinotega, participa León, Managua, Masaya, Matagalpa, y también ahí el equipo del Movimiento Ambientalista Guardabarranco está trabajando en lo que es este encuentro y están participando con sus protagonistas. Y también es importante que para este encuentro se va a ampliar una metodología donde vamos a contar con diferentes ponencias. Y en las ponencias vamos a ver lo que es el modelo de negocio para la economía circular con cactus y suculentas. También van a ver exposiciones de lo que es la innovación de transformación de productos con cactus. Igualmente van a haber paneles vivenciales donde también se desarrollarán temáticas de reproducción de bonsai y rosas del desierto, que son tecnologías muy, muy importantes y son especies que son bien buscadas. La rosa del desierto es una especie bien buscada por muchas familias, pues de hecho ya mencionaba, para los adornos internos, la oficina, el hogar, y que no producen, digamos, algún otro efecto, como algunas plantas internas que producen CO2, entonces dióxido de carbono. Entonces también van a haber temáticas como lo que es la innovación de comercialización. Ahí van a estar expositores nacionales y también expositores con esa experiencia que han venido logrando. Asimismo, también se van a realizar talleres prácticos donde van a haber acciones de cada una de las innovaciones de forma simultánea. Aquí van a haber grupos de trabajo. Los grupos de trabajo van a participar de manera, decíamos, práctica, y donde van a ellos aportar las tecnologías que se están realizando. Por ejemplo, lo que es la reproducción de forma acelerada en cactus y suculenta. Hablar de esos principios, cómo incrementar la producción. También van a haber prácticas de mascarilla hidratante. Y todo esto, pues, las familias que visiten el Parque Nacional de Feria, en la cancha deportiva, ahí ellos van a poder disfrutar de cada una de estas exposiciones. También el encuentro cuenta con lo que es la expoferia. Y cuando mencionamos la expoferia, ahí van a haber diferentes productos, y variedades, donde van a estar también cada uno de ellos envasado con buena presentación. Van a hacer demostraciones igualmente de cómo producir lo que es el sustrato, que el sustrato no es igual al que se utiliza en la agricultura, sino que es un sustrato más especializado, con humus, con carbón, grava y otros productos que requiere este cultivo. Entonces, así que están invitados las familias nicaragüenses para que nos acompañen a este encuentro, el segundo encuentro, ¿verdad? Donde la familia van a tener el espacio para poder disgustar de cada una de estas tecnologías.
Así es, y sobre todo, pues también esto se está realizando en lo que es el Centro de Formación para Emprendedores, comandante Tomás Borges Martínez. Recuerde, esto está en el Parque Nacional de Ferias. Así también le hacemos la invitación a que usted siga participando en nuestra feria que se está realizando en honor al Día de Todos los Santos, jueves, viernes, sábado y domingo. Muchísimas gracias, compañero, por esa información importante. Hacemos una pausa comercial y al regresar estaremos en el segmento Transformando la Producción.
El MEFCA, desde la agricultura familiar y comunitaria, promueve la adopción de técnicas y tecnologías agropecuarias e innovación para mejorar la producción y productividad, desarrollando la economía rural y urbana, fomentando buenas prácticas agropecuarias, garantizando la seguridad alimentaria, mejorando las condiciones de vida y avanzando en la lucha contra la pobreza.
Música. Seguinos en Instagram, @mefcanic1.
El MEFCA, desde la agregación de valor y calidad, acompaña el desarrollo de tu negocio, agregando valor a la producción nacional a través de asistencias técnicas personalizadas, capacitaciones, talleres prácticos y asesorías. Te asiste para la obtención de licencia y registro sanitario que garantice la inocuidad, estandarización y escalabilidad de tus productos con mejor calidad. Seguimos transformando Nicaragua con una agroindustria inclusiva y sostenible que permita desarrollar la economía familiar.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima aquí en el programa Emprendiendo con el MEFCA. Ya está con nosotros la compañera Carla Traña de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad, quien nos estará dando a conocer los pasos para identificar un producto de calidad. ¿Cuáles serían las recomendaciones para elaborar un buen empacado de estos productos siempre frescos y de calidad? Y sobre todo, que nos permita una excelente comercialización. Compañera, buen día.
Buen día, estimados radioescuchas que nos están sintonizando el día de hoy. Bienvenida igual a cada uno de los compañeros que están igual compartiendo con ustedes, los protagonistas. Y bueno, dentro de las características que tenemos para la selección de una hortaliza que cumpla pues con los criterios de calidad que de acuerdo a la exigencia del mercado. Bueno, dentro de las características, ya como sabemos que las hortalizas contienen un alto contenido de agua, entre un 75 y un 95% de su composición. Son ricas en fibra, saludables e insolubles. Son pobres en materias de grasa, exceso de aguacate y aceituna. Al de ser origen vegetal, no contiene colesterol. Las podemos clasificar según el medio de conservación que nosotros la vayamos a destinar. Podemos destinar los que son las hortalizas frescas, que las podemos, que es la que se venden en lo que es a granel, que la cortamos, la dirigimos al centro de acopio, le damos un tratamiento adecuado para la limpieza y desinfectación de la hortaliza. Y luego se empaca lo que son en la bolsita, bueno, dependiendo del tipo de mercado que vamos a dirigir, porque si tengo un mercado bastante pequeño y solo lo voy a vender bolsitas pequeñas con ciertas cantidades, entonces, o hay otro mercado que le puedo vender en saco, en quintales, pues, que son mercados ya más grandes. También tenemos lo que son las hortalizas congeladas, que prácticamente tienen las mismas propiedades que frescas, que las podemos, las pelamos, las hacemos en estilo a la juliana, las empacamos al vacío, ya ese otro valor agregado y otra alternativa pues de empaque.
El estilo juliana es el que está, el corte de palitos, el que
ajá, de los bastones.
El corte de los bastones.
De los
para
bastones.
Que
así
nosotros
es.
Pues sepan la gente.
Ok, también tenemos la deshidratada o que son las desecadas, que pues lo hacemos a través de un deshidratador, pues que es una de las tecnologías que podemos implementar para conservar mayormente pues la vida útil de la de que son las hortalizas, pues la en vez de tener la hortaliza así en fresco, yo la deshidrato y me puede dilatar mucho más tiempo, pues. Deshidratada para ella solo si la quiere hacer molida, si la quiere hacer chipeadita, ya. Y ya solo para que él lo pueda
cocinar.
Igual eso se le, con el deshidratado se le disminuye lo que es el agua, entonces ya nos queda de forma seca. También tenemos las hortalizas en salmuera que se preservan en medio ácido o bien en soluciones salinas que con preservante. Dentro de los criterios de aceptación para el procesamiento de la hortaliza, debemos garantizar lo que es la inocuidad, que se debe considerar en la etapa de cada proceso que vayamos a desarrollar. Las hortalizas deben ser aptas para los procesos agroindustriales. Son aquellas que no se encuentran golpeadas ni con picaduras.
Son los hoyitos que a veces se le miran algunas, que los mismos golpes cuando las cortan o las meten en las cajillas.
Así, y también a veces que tal vez algún animal le picó. Entonces nosotros cuando vayamos a llevar lo que es al centro de acopio o al lugar donde lo vamos a recepcionar, debemos ir clasificando según que si esta tiene un defecto, que si esta está golpeada, que si esta tiene un hoyito porque le picó un insecto. Entonces destinándola pues según su categorización. En su mayoría se procesan en un estado de maduración óptimo de acuerdo al tipo de producto que se vaya a procesar. Por ejemplo, los tomates, para elaborar la salsa de tomate deben de estar maduros. Pero si lo desea elaborar en una salsa picante, se utiliza lo que es el tomate verde. Adicionalmente a esto se puede tomar en cuenta entre los criterios de inocuidad la producción, garantizar las hortalizas sean producidas con un estándar de inocuidad alto a través de la implementación de buenas prácticas agrícolas y, de ser posible, orgánica. Dentro de la clasificación y almacenamiento podemos contar con un área adecuada para la selección, la clasificación y el empaquetado de la hortaliza, realizar procedimientos de tal manera que eviten su contaminación. Por ejemplo, cuando vamos a procesar, igual debemos que contar con un área limpia, totalmente limpia, las mesas, los cuchillos, todos los utensilios. El protagonista debe utilizar lo que también es lo que son el uso de la indumentaria, igual para proteger el producto. Como ya les decía, usar los equipos limpios y desinfectados. Retirar el producto contaminado, golpeado o muy maduro. Porque si yo vengo y utilizo una hortaliza que está golpeada, la calidad de mi producto no va a ser lo mismo. Y se me va a dañar con mucha más facilidad. También debemos contar con un área adecuada para la selección. Realizar las operaciones en las condiciones y tiempos y que reduzcan el riesgo de contaminación, deterioro o alteraciones de la hortaliza. No exponer que las hortalizas tengan una contaminación ambiental. También tenemos que tomar en cuenta que el área donde vayamos a procesar tiene que estar libre de químicos, libre de malos olores que nos vaya pues a perjudicar lo que es el producto. Se deben de lavar antes de procesar para eliminar todo aquel, por ejemplo, si tienen suciedad. Entonces, antes de procesar tenemos que darle su debido tratamiento.
Carlita, para las personas que nos están sintonizando, vos sabés que cuando realizan pues tal vez sus compras, hay algunas que se les dañan, ya sea por el tiempo o tal vez porque no toman alguna precaución para que las hortalizas no se les dañen, digamos, a veces la zanahoria que las compran embolsadas o las dejan así, vos sabes que se les van poniendo como dañaditos, mayugaditos, le decimos nosotros pues en nuestra forma de hablar, como mayugadito eso, ¿qué es lo que se puede hacer? Sacarlas de las bolsas, dejarlas siempre al aire fresco estamos hablando del consumo en el hogar.
Okay, si tienen pues lo que son negocios, es no comprar el exceso, porque si nosotros también la metemos a la refrigeración, lo se provoca una quemadura pues por refrigeración. Entonces pues se recomienda pues que se vaya comprando de acuerdo a lo que se va a utilizar. Igual se tienen que retirar de las bolsas, porque las bolsas contiene lo que es calor y entonces ahí las va deteriorando. Siempre tienen que estar en un lugar que esté fresco, ventilado, fresco, para que tenga un poquito más. Pero si lo van a reservar, pues así para, por ejemplo, si tengo un producto que sale ahorita, digamos en noviembre, y ya no lo voy a ver hasta el próximo noviembre, entonces se recomienda pues utilizar otro medio de conservación para poderlo alargar.
Para poderlo alargar, lo que sí es esto. Bueno, y lo importante sobre todo también, Carlita, es destacar lo que es el acompañamiento que se le viene dando a toda la familia desde la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad. Si usted está interesado en emprender en su negocio o realizar e innovar en su negocio en cuanto al tema de agregación de valor, le hacemos siempre la invitación que visite lo que es el edificio Las Victorias. Está ubicado en el kilómetro 4.5 carretera Masaya. Ahí nuestros compañeros de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad les estará dando ese acompañamiento completamente gratuito. O también puede visitar lo que es la delegación aquí en Managua, y si es de los departamentos, le invitamos a que visite la delegación en su territorio. Muchísimas gracias por la información. Hacemos una pausa comercial y al regresar estaremos ya en el segmento Tocando Nuevos Mercados.
El MEFCA, desde la Asociatividad y Fomento Cooperativo, implementa acciones y estrategias para fortalecer las cooperativas y otras formas de organización de la economía familiar. Atiende procesos de capacitación, acompañamientos técnicos para el desarrollo empresarial y otros trámites de legalización y registro, fortaleciendo las condiciones de negociación, intercambio de gestión asociativa y cooperativa, cumpliendo de esta manera con el legado del general de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino.
Encontrarnos en Twitter como MEFCANIC.
MEFCA, desde los talleres y pequeños negocios, impulsa el desarrollo de iniciativas de los emprendedores y pymes nicaragüenses. Se cuenta con oficinas de atención a los emprendedores en las 19 delegaciones del país, un espacio de acompañamiento en trámites, digitalización y gestión empresarial, incentivando la creatividad e innovación, así como plataformas y eventos de promoción, ruedas de negocios y ferias. Se continúa fortaleciendo la economía familiar y el desarrollo de oportunidades.
Ya sos parte de nuestra comunidad en YouTube. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nos encontrás como Ministerio de Economía Familiar. En nuestra plataforma destacamos el trabajo de nuestros protagonistas nicaragüenses, los que trabajan diariamente con la idea y creatividad. También aprenderás lo mejor de la agricultura, ganadería, desarrollo de pequeños negocios y otros temas de tu interés. Para suscribirte, entra a YouTube y búscanos como Ministerio de Economía Familiar. Da clic en la opción suscribirse y activa la campanita para que estés informado del quehacer institucional. Sé parte de la gran familia digital del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Y siguiendo siempre nuestra cadena productiva, estamos ya con la compañera Jennifer López de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, quien nos estará hablando sobre estrategias de comercialización para los excedentes de los huertos escolares. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días, Gabriela. Gracias por la invitación siempre al programa. Información vital, no solo para los emprendedores, en esta ocasión para todos aquellos estudiantes, ¿verdad? Que gracias a la estrategia de nuestro buen gobierno de poder implementar los huertos escolares como una estrategia para completar esa merienda escolar, ¿verdad? Sabemos que la merienda escolar, los padres de familia se organizan para poder hacerles esa comida a los niños, pero de pronto hay cosas que no están dentro de esa lista, que son la fruta, las hortalizas y todo esto de lo que hemos venido hablando con los compañeros esta mañana. Pero estos huertos escolares, como han sido muy eficientes gracias a su producción, tienen excedentes. Entonces, estos excedentes, ¿qué es lo que hacemos? ¿Verdad? Sabemos que esta estrategia de huertos escolares, además de formar a estos estudiantes, de acompañarlos para que ellos conozcan de los cultivos, entonces son aprendizajes que tienen que ver con la cuestión de la ciencia, todo lo que tiene que ver con el alimento, la producción de bioinsumos que ya habíamos hablado, pero más allá de lo que estamos haciendo como actividades escolares, ¿qué estamos haciendo nosotros para aprovechar esos excedentes? Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de estas estrategias de comercialización que pueden implementarse desde las escuelas con los maestros para poder tener un recurso económico gracias a estos excedentes. Una de las principales estrategias que yo traigo acá para mencionarte es el hecho de que si estamos teniendo excedentes, ya hablamos con Carlita acerca de la valoración de la calidad de los productos. Si vamos a estar comercializando productos, tenemos que pensar en que el producto que vamos a ofrecerle al mercado es un producto inocuo, ¿verdad? Por tanto, yo tengo que valorar si ese excedente que estoy teniendo cumple con esos estándares para poder transformarlo o venderlo como fruta fresca, ¿verdad? Entonces, una de ellas es esa clasificación. Dos, poder implementar a través de las clases que tienen estos muchachos. Hay una materia, Aprender, Emprender y Prosperar, que es donde ellos inician la cultura emprendedora a través de un plan de negocio, ¿ya? En papeles, en el imaginario, ellos crean empresas. Entonces, ¿por qué no, a través de esta estrategia, poder implementar un plan de negocio para transformar esta producción de los huertos escolares? Produciendo pipianes, que te escuchaba que estabas comentando fuera del aire, los pipianes que vos tenés. Entonces, de pronto, ¿qué podemos hacer con los pipianes? ¿Ya? Y entonces vamos a un proceso de investigación con los maestros para poder hacer una transformación de este pipián y permitir tener, ¿verdad?, un producto o un subproducto en relación a esto. Entonces ya ahí estás teniendo dos cosas, ¿verdad?, que estás produciendo para tu merienda escolar, pero también estás fomentando en los muchachos esa creatividad, esa innovación, esa incorporación de tecnologías para producir nuevos productos. Dentro de esta misma materia también está el hecho de crear marcas, ¿verdad? Porque las marcas, recordemos que son lo que nos van a representar en el mercado. Entonces, una marca reconocida en la comunidad como producto de un huerto escolar, creo que es una buena estrategia para poder posicionarse, ¿verdad? Entonces, la creación de marcas dirigidas hacia los huertos escolares. Después, es cómo vamos a presentar este producto. Y a esto me quiero referir en cuanto a la presentación física. Este producto se va a vender en frutas frescas, y entonces, ¿cómo lo vamos a empacar? Lo vamos a empacar con bolsas al vacío, lo vamos a empacar simplemente así, ¿verdad? No lo vamos a tener en un empaque, sino que lo vamos a vender fresco, o lo vamos a procesar. Pero si lo vamos a procesar, ¿qué tipo de empaque va a tener, verdad? ¿Va a tener una bolsa de grado alimenticio, o, dadas las normas y condiciones sanitarias, tiene que estar en un envase de vidrio, ¿ya? Y entonces, ir pensando en cómo nosotros vamos a posicionar este producto en el mercado. Ahora, otra estrategia también para poder comercializar es el desarrollo de actividades escolares como kermeses, por ejemplo. Y entonces vos desarrollás una kermés en organización con todos los estudiantes, y de pronto tenés a los estudiantes de mayor grado, aquellos que ya llevan cursando cuarto, quinto año, que son los que manejan un poquito más la relación de las finanzas y todo el proceso de venta, y entonces los ponés a vender los productos e incluso a administrar a ellos ese ingreso, que al final es un ingreso extra para el colegio, ¿verdad? Que se puede utilizar ya sea para la compra nuevamente de semilla para los mismos huertos, para volver a comprar herramientas que no tenemos para la producción de los huertos, o incluso para ese complemento que necesitamos para la transformación, que en este caso serían los envases, ¿verdad? También otra estrategia muy importante para la venta de estos excedentes es la participación de estos estudiantes, como parte siempre de su currícula escolar, en los mercaditos campesinos. Sabemos que mercaditos campesinos tenemos en todas las comunidades, en todos los espacios, donde puedes tener a un grupo de estudiantes que incluso se puede hacer una rotación comercializando esos excedentes de los huertos, ¿verdad? Entonces ya se organizan con un maestro que siempre tiene que estarlos liderando, porque recordemos que si nosotros estamos pensando en la parte de la comercialización de estos productos, que son productos elaborados por ellos mismos, producidos por ellos mismos en sus huertos escolares, entonces tenemos que ir organizándonos desde cada una de las instituciones escolares para que un mentor, un maestro sea el que dirige y organice estos procesos de ventas, ¿verdad? Entonces organizamos a estos muchachos para que participen en estos mercaditos comercializando estos productos. Vuelvo, repito, ya sea en frutas frescas, en verduras frescas, o bien en los productos procesados por los mismos estudiantes. Ahora, en relación a esto, quiero mencionarte de que en el caso de las organizaciones que puedan hacer los maestros con estos estudiantes, esto les puede permitir incluso sumar a sus notas escolares, ¿verdad? Ah, sí. De pronto como tenés proyectos. Como proyectos, exacto. Entonces vos venís acompañándolo desde la iniciativa en la materia de la producción de un documento de esa cultura emprendedora, pero entonces finalizan con la parte de la comercialización en eventos o en lugares como estos, como mercaditos, ferias campesinas, participación incluso en plataformas, ¿por qué no? Nosotros hemos tenido la experiencia de la Dirección de Pequeños Negocios de las plataformas Expo Pyme y Nicaragua Emprende, y muy exitosamente hemos tenido recorridos guiados con estudiantes. Entonces, estos estudiantes comparten, ¿verdad?, con estudiantes de universidad que ya tienen proyectos y que están expuestos en estas plataformas para poder hacer esos intercambios. Entonces, estos huertos escolares deben de ser esa iniciativa para que ellos ya vengan trabajando toda esa cultura emprendedora. Y una vez que lleguen a la universidad, ellos ya tengan una base de cómo es que se desarrollan estos proyectos sí. emprendedores en relación, ¿verdad?, a la temática siempre de los huertos. Recordemos que estos huertos no solamente vienen a completar su merienda, sino que también les permiten ese nuevo aprendizaje, esa nueva cadena. Ahora, otra también de las estrategias es poder comercializarle a los padres de familia. ¿Querrás o no? Todas las mañanas las mamás llegan a dejar a los niños a la escuela, sí. ¿ya? Entonces, siempre es bueno la organización de los maestros con los estudiantes para que por las mañanas, tal vez un grupo de estudiantes llegue un poquito más temprano a la escuela y pueda tener expuestos en la entrada del colegio estas frutas, estas verduras que están siendo excedentes, ¿verdad? Recordemos que el excedente no es más que aquel producto que les queda una vez que ellos ya han elaborado su desayuno. Así. Ya, entonces vos lo puedes tener ahí en una mesita y se le está vendiendo a la misma familia, a la misma comunidad. Y esto permite también que el concepto ya de la familia, que estás produciendo, perdón, que estás consumiendo productos elaborados por tus hijos. Un producto sano, libre de contaminante, un producto que los muchachos están produciendo desde sus escuelas con los mismos bioinsumos que ellos están produciendo. Y entonces esto te permite una cadena que va a dinamizar no solamente la comunidad, sino también el departamento y por ende el desarrollo de nuestro país, ¿verdad?
Y lo importante también aquí, Jennifer, es que el excedente, vos sabes que, o sea, consumimos ya lo normal para nuestros hijos, para los hijos, los niños en el colegio, y ok, si es bastante el excedente, hasta tiende a dañarse.
Así es.
Entonces, en virtud que se dañe, también poder darle algo rentable.
Y es por eso que surgen las estrategias de comercialización. Porque si vos estás produciendo, ya hablábamos tempranito con Joel sobre la incorporación de tecnología en estos huertos sí. escolares. Recordemos que la tecnología lo que te va a hacer es más eficiente ese huerto que vos estás teniendo y te va a permitir tener un mayor rendimiento de la producción que estás teniendo sí. desde los huertos. Entonces, si vos estás trabajando con los padres de familia, el tema del desayuno o de la merienda que tenés, que les ofreces a los niños, y te sigue quedando este producto, entonces dale una segunda oportunidad transformándolo. Recordemos que la transformación te va a permitir también tener un mayor tiempo de vida útil de este producto. Y entonces así te permite eso que estamos hablando, ¿verdad? De no que no se pierda. Entonces vos venís, lo transformás, lo envasás y lo tenés ahí para las actividades que ya te mencioné, participar en ferias, en kermeses, en mercaditos campesinos, actividades que vos vengas desarrollando en coordinación con los maestros y los estudiantes. Pero, aparte de eso, es la cultura emprendedora que estamos desarrollando nosotros en los niños. Que recordemos, esto del emprendimiento, siempre hemos dicho de que hay dos tipos de emprendedores. El emprendedor que nace por necesidad y el emprendedor que ve una oportunidad. Cuando nosotros desde chiquitos venimos fomentando esta cultura emprendedora, vamos a lograr crear seres humanos capaces, eficientes para poder ser sus propios jefes y poder desarrollar iniciativas de negocio, porque de chiquito le veniste enseñando cómo lo producís, cómo lo transformás, cómo este producto tiene una imagen, cómo vas a planificar incluso esa producción que estás teniendo de tus huertos escolares, porque les enseñan los maestros, con el apoyo también de otras instituciones como MEFCA, como INTA, que están también de cara a este acompañamiento, a que no todos los productos se cultivan en todas las temporadas, sino que hay cultivos por temporada, y entonces esto va enseñándote a desarrollar una planificación efectiva para que vos podás producir lo que necesitas producir, ¿ya? Y entonces vemos cómo todas estas estrategias te van a llevar a desarrollar una cultura emprendedora exitosa. ¿Ya? Desde chiquito le venís enseñando para que cuando él llegue a la universidad pueda tener su proyecto que presenta en la universidad y cuando sale de la universidad pueda desarrollar esa iniciativa de emprendimiento.
Y sobre todo, como bien lo destacaba Jennifer, siempre seguir marcando ese éxito en nuestros pequeños, en nuestros mimados de la revolución, a través de todas estas acciones que implementa nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Muchísimas gracias por esa información tan importante que las personas que nos están sintonizando pues tomaron sus apuntes y pues conocen también sobre estas estrategias de comercialización para los excedentes en los huertos escolares.
Gaby, quería comentarte que, bueno, como parte de las estrategias, ¿verdad?, es la participación en mercaditos campesinos, en participación en ferias. Recordemos que a través de toda la comisión que tenemos, MEFCA, MINET y todas las organizaciones, este acompañamiento, los muchachos pueden participar en cada una de las actividades que nosotros estamos desarrollando. Entonces, invitarlos, ¿verdad? Invitarlos a los líderes comunitarios, a los maestros que están trabajando el tema de huertos escolares, para que se sumen y que lleguen a las oficinas de atención a emprendedores del Ministerio de Economía Familiar para poder articular acciones que permitan a estos estudiantes no solamente la producción, sino la comercialización que tanto queremos, para que no solamente participen en una feria dentro de la comunidad o en una kermés o en un mercadito campesino, sino que estos productos de los huertos escolares también puedan posicionarse en un supermercado. Ya, entonces invitarlos, ¿verdad?, para que lleguen a las oficinas de MEFCA a nivel nacional. Contamos con 19 delegaciones para que ustedes puedan coordinar y atender este tipo de temas con los enlaces de pequeños negocios.
Y aquí en Managua puede visitar lo que son las oficinas de atención a emprendedores, que está ubicado en el kilómetro 4.5, carretera Masaya.
Así es.
Muchísimas gracias, Jennifer, por esta información tan importante. Hoy fue un programa donde se destacó lo que era la producción intensiva y continua de los huertos escolares. También conocimos los pasos para identificar un producto de calidad, las recomendaciones de empacado y, sobre todo, nuestra compañera Jennifer López nos destacó lo que son las estrategias de comercialización para los excedentes de los huertos escolares y asimismo la invitación a todos nuestros docentes, también, como bien decía, líderes comunitarios, que visiten lo que son la oficina de atención a emprendedores para continuar ese acompañamiento a nuestros niños, niñas y adolescentes desde lo que es la primaria hasta lo que es ya culminando lo que es el bachillerato. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía del programa Emprendiendo con el MEFCA y Dios mediante será hasta el próximo viernes.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.